Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite ¡luz verde! Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. ¡Es hora de comenzar el juego!
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Vamos a empezar el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre una serie que está pegando muy duro en Netflix y se trata de El Juego del Calamar. En Corea del Sur y que está arrasando en la plataforma de Netflix. Para ello tenemos aquí a unos cuantos contertulios. Tenemos por aquí a Pepe, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, bueno, aquí estamos, aquí estoy, cuchillo y hacha en mano, preparado para jugar a lo que me digáis.
Muy bien, yo la galleta ya me las he cogido todas, que lo sepáis, me las voy a zampar, no voy a jugar. O sea que también tenemos por aquí a Guillermo, ¿qué tal, Guillermo? Bienvenido.
Buenas tardes. Yo, como tú, las galletas me las voy a comer. Hoy no vengo a pelear.
Ahí, ahí, ahí. Hay que disfrutar. Y también tenemos por aquí a... Bueno, tenemos una nueva componente de Fan Kingdom, a la señora Miyagi. Bienvenida.
Hola a todos. Soy la señora Miyagi.
Encantados de tenerte por aquí. También tenemos a nuestro querido Eduardo. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Aquí yo solo sé decir taekwondo, punche y apchagi. Cosas de... Eso es todo mi coreano. No sé más.
Ya sabes más que yo, por lo menos. Me dejaba al que tengo aquí delante, a Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido.
Buenas, hoy estoy en casa de anfitrión. Es increíble, tiene aquí un micro súper moderno.
Bueno, le gusta porque es grande y cilíndrico, pero no por otra cosa. Bueno, ¿quién se arranca con lo que es un poco la sinopsis de la serie? El argumento, un poco...
Pues básicamente la serie consiste a que por problemas económicos hay 456 personas que aceptan una invitación para competir en un supuesto juego infantil con la promesa de que el ganador se va a llevar millones de wones. Allí en Corea pues se ve con pastizal. Y aunque al principio parece todo muy inocente y empieza todo como muy bonito, se va complicando todo y acaba en una carnicería que consiste en que el que va perdiendo va muriendo conforme avanza el juego.
Sabemos que es un montón de pastizal, suficiente como para perder la vida y arriesgar ciertas circunstancias que los personajes se ven abocados, ¿no? Porque están en las últimas, necesitan dinero para salir del agujero en el que se encuentran y efectivamente, pues técnicamente solo va a quedar uno, creo.
Son 45.600 millones de wones.
El Google dice que son 32.841.950 euros.
O sea, es tentador, es un premio tentador.
Eso es un dineral, madre mía. Bueno, ¿y qué os parece un poco lo que es la iconografía de la serie, ¿no? Porque mucha gente dice que ha triunfado porque es novedad, porque esto no se había visto, y yo creo que no es así. Yo creo que muchos de nosotros, que somos un poco frikis en estos temas, hemos visto cosas muy parecidas. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre una serie parecida a que haya visto ya sobre este tema?
A mí se me ocurre Alice in Borderland, por ejemplo. O se me ocurre también La Purga.
Bueno, por la estética de los monos rojos, lo primero que piensas es La Casa de Papel.
Cierto.
Y luego ya de todo, comparte una cosa de todas las películas así coreanas, que es como una especie de línea argumental en el que todo es muy tranquilo, no pasa nada y de repente empieza a morir gente.
A ver, una que recuerda mucho es Battle Royale. Y la trilogía esta de los Juegos del Hambre.
También, también.
Hay muchas referencias.
Hay una película, que es una película de culto que se llama As the Good Hill. Bueno, traducido al cristiano, porque mi inglés es pésimo, es Como lo harán los dioses. Que en la primera, en una de las escenas, se ve un muñeco con aire así diabólico en una mesa de un profesor, girado de espaldas, y los alumnos tienen que estar quietos. Y cada vez que se da la vuelta el muñeco y ve moverse un alumno, le explota la cabeza al susodicho alumno que se mueve.
Entonces, yo he visto el tráiler de eso, pero no sabía nunca de qué película o serie era.
La similitud me parece asombrosa. Esta película, se van desarrollando juegos muy similares a estos. También hay uno que hay un gato gigante y los alumnos tienen que ponerle un cascabel y en el tiempo en que hay un tiempo para poner el cascabel, si no le ponen el cascabel va matando a la gente, va a zarpazos o se los come. Y también consiste en lo mismo, juegos en un colegio y tienen que ir salvando las pruebas.
Comentar que en la serie esta son una serie de juegos, como dice Guillermo, pero son juegos infantiles, no como otras series que son más complicados.
Yo tengo otra peli, no tan, digamos, tan oriental en este caso, y la protagoniza Jean-Claude Van Damme, justamente, Blanco Humano, que se dedican a cazar un poco también y hacer unas pruebas.
Jean-Claude Van Damme es el Blanco Humano.
¿Me has echado de menos?
Del famoso director de películas de acción, John Woo.
¿Qué se siente al ser cazado? ¡Dímelo tú!
Luego tenemos también lo que es la simbología un poco de los símbolos de la serie, las casetas de los guardianes, ¿de acuerdo? Que nos asemeja mucho a lo que es los iconos del mando de la Play. No sé si acordaréis, pero no sé si tendrá relación o no. Creo que Guillermo tiene algo al respecto.
Según el director, los cuadrados son el símbolo representativo de quienes son los gerentes del cotarro, ¿no? Los que manejan. Luego los triángulos corresponden a los soldados, que son los que van armados con las metralletas, que son los que controlan que no haya nadie que se escape o que la líe. Y luego los otros, los que están con el círculo, son los obreros, que son los que están currando, recogiendo cadáveres y llevándolos al crematorio que hay allí abajo en el sótano. Está basado más o menos en la jerarquía de un hormiguero y los símbolos representan a las diferentes jerarquías dentro de... Son como una colonia obrera. Están los gerentes, la jerarquía más alta, luego están... los vigilantes, la policía y luego, por último, los trabajadores.
Curioso. Bueno, yo tenía una duda porque uno de los personajes es de Corea del Norte, creo que pasa a Corea del Sur, y en versión original yo no sé cómo se escuchará esto, si se le nota el acento, si no. Esta pregunta creo que va para Edu y para la señora Miyagi. No sé si pueden responderme. ¿Ese acento se nota? Pues claro, yo la he visto en versión española, traducida.
Sí, bueno, más que nota el acento, cuando habla con una voz muy grave, muy...
Como... Y dicen que ella, para preparar, ¿no?, para hacer ese papel, ella estaba trabajando durante cierto tiempo en Nueva York siendo modelo, pero para hacer esa actuación, de repente volvió a Corea y tenía que empezar a aprender acento de Corea del Norte. Obviamente ella habla coreano limpio, entonces dicen que a propósito durante la serie hablaba con acento muy fuerte de Corea del Norte, eso ya he escuchado.
Y un tono muy grave, muy grave,
así. O sea que lo forzaba un poco, ¿no? O sea, sí, aparte sí. Del acento de la... Muy bueno.
O sea que la traducción, aquí buscaron a una chica ya está y le pusieron... No buscaron el mismo tono, a veces lo hacen, buscan el mismo tono, pero se ve que si decís que era muy grave comparado con la traducción en español...
No lo hemos escuchado cómo es en español, ¿qué voz le ponen?
Aquí no, yo no veo que no tiene
acento. No, es un acento normal, no. Gracias a Dios no han hecho ningún acento sevillano, ni catalán, ya, ni nada de eso, como en otros sitios.
¿Cómo os imagináis un remake del juego del calamar en Corea del Norte? Yo creo que visualizaría munición real.
Sí, es lo más seguro, ¿eh?
Con respecto a la gente de Corea del Norte, yo cuando vi la serie dije, bueno, la chica está de Corea del Norte, esto me parece muy tópico, ¿no? Esto me parece muy como muy de cliché, ¿no? Aquí tienes a la coreana del norte, que la desprecian, que tal y que cual. Se me ocurrió empezar a investigar un poquito el tema, cómo va esto de la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero a nivel de, no a nivel político, ¿no?, sino a nivel de la gente. La verdad es que me llevé una sorpresa muy gorda, ¿eh? Tienen tres palabras para hablar de la gente de Corea del Norte, en Corea del Sur. En Corea del Norte directamente, la gente que se va se le llama desertor. Ya os podéis imaginar las consecuencias que tiene si te enganchan. Y en Corea del Sur existe un término que es más o menos despectivo, que es que mi coreano no es muy bueno, pero bueno, talbuya. Talbuya es el refugiado. Ese término es bastante chungo. Yo me imagino, no lo he visto en versión original, pero lo más probable es que en la serie la llamen así a ella, más que nada por la actitud que tienen hacia ella. Se inventaron en 2005 una palabra nueva que la sacó el gobierno, que es algo así como Seteomon, que es como un nuevo ciudadano. E incluso últimamente, ahora, se han inventado un término nuevo, ahora que se ve que el sentimiento anticorea del norte pues está creciendo. Bukanital Yumin, que es algo así como los que han renunciado al norte. El ciudadano de a pie tiene una concepción bastante mala de la gente de Corea del Norte, y el gobierno se esfuerza en camuflar esa concepción. Tienen una percepción de la gente del norte que llega al sur como de gente que se aprovecha de su sistema. No les gusta. Eso no les gusta nada. De hecho, la idea de la unificación de las Coreas les gusta aún menos. A la gente del norte no la tragan. En la serie se ve bastante cómo la tienen ahí, como en segundo plano, ya no quiere hablar mucho, la desprecian, y fijaros, ella es ladrona, ella es estafadora, ella es una malaje, ¿no? Pues, en fin, puede ser un reflejo un poquito de la imagen que tienen de la gente del norte.
No más seguro.
En la serie, todos los que van ahí, a ver, uno, el secundario este, que casi termina, el que queda segundo.
El que ha estafado a todos.
Es un estafador. El otro es un malaje. El de la serpiente es una mala persona, pero hasta más no poder. Aparte de que están arruinados y todo eso, también hay muy mala gente ahí.
¿No os parece muy obvio que todos sean malos, malísimos, menos Yigun, que es el más bueno, el que siempre mira por los demás, el que siempre está preocupado por todos? ¿No os parece un poco cliché?
Hombre, también es para que te hagas...
Para que te encariñes con él.
Para que te encariñes con él. Y para que odies a los otros. Y veas, aunque él también es un cabroncete.
Bueno, pero yo creo que tienes razón, Guillermo. Te están un poco como preparando. Estos son malos, no te encariñes mucho con ellos, que van a ir desapareciendo poco.
Además, para que tú desees que mueran.
¿Te está diciendo ya cómo va a terminar la temporada?
Hombre, estaba claro que iba a ganar él.
¿Os parece
si esto fuese Juego de Tronos, pues igual hubiese muerto en el tercer capítulo, pero siendo una serie coreana...
Pero harían falta 7 temporadas para entenderla y que te gustará.
Según lo que decía Guillermo de los roles, el cuadrado se supone que es lo más alto entre los trabajadores, porque luego están los de las casetas doradas, que son los que se ve que ponen la pasta, creo.
Eso serían como los generales o un poco el,
y luego
los
ya jefes. El jefe de todo.
No, yo no pienso como tú. Yo pienso que esos de las casetas no pintan nada en el juego. Esos simplemente son unos tipos que están ahí apostando y están ahí por la perversión, el vicio y demás cosas. Son los invitados exactamente.
¿Os parece que nos centremos un poco en los juegos? ¿Os apetece ir enumerándolos? Y no sé, alguno de vosotros seguro que ha jugado alguno de ellos. Yo al primero por lo menos sí, lo que pasa es que aquí lo llamábamos de otra manera.
Sí, el pollito inglés.
Exacto, el pollito inglés. ¿Habéis jugado?
Yo al pollito inglés he jugado, y al de la cuerda de tira y afloja también.
Bueno, yo y a las canicas también.
Y a las canicas también, sí.
Cierto, cierto. ¿Y la señora Miyagi, es típico también los juegos allí de este estilo? Supongo que sí, claro.
Sí, yo de joven jugaba esto de Hanikam, de galleta, romper eso, no sé en castellano cómo os llamáis.
Pues puede ser que sea justamente el juego que no, que no hemos jugado, ¿no?
Yo,
no, ese no lo conocíamos.
Durante festival de verano siempre jugaba eso.
Es que es muy típico, es muy por típico. Ahí por Asia. Cuenta más o menos cómo se hace.
¿Cómo se hace? Es exactamente igual, uh-huh. Que cada galleta tiene un símbolo, un dibujito, y alguien puede conseguir romper ese dibujo o una imagen sin que se rompa, le dará un premio, ¿no? Dinero no, un premio, galleta, dulce, lo que sea, pero todo el mundo súper concentración y yo también disfrutábamos muchísimo. Me recordaba eso, sí.
¿Y los símbolos eran iguales o no tienen nada
no, que... símbolos... me acuerdo que no eran tan sencillos, por ejemplo, estrellas, no, era más poco más complicado.
Ajá.
Un animal, un pajarito o algo así. Es que si fuera tan sencillo para toda la gente, hay que dar tantos premios a toda la gente, eso no está bien.
Claro, no es rentable.
También es verdad que no tienes un tiempo límite y, claro, y un tío que te apunta con una metralleta.
Cierto, eso es un aliciente con el que, claro.
Y el juego, el que da nombre a la serie, el del juego del calamar, ¿ese lo conocíais alguien?
Yo no.
Yo no, yo tampoco.
No, yo creo que eso ya es un juego que se inventaron.
¿Sí? Pues parece que sí que se juega allí en Corea del Norte, porque lo explica al principio.
¿Del norte?
O del sur.
Del norte, bueno, puede del norte ser.
Me imagino que lo jugarán a mitad, porque a mitad ya se habrán cargado la gente. Pero es un juego que sí que parece que exista.
Y es curioso que también el juego, lo que es las líneas que conforman esas líneas en el suelo para jugar, es también el logo del juego del calamar, ¿no? Cuando presenta cada vez el episodio, cada capítulo, sí, aparece ahí un poco en
movimiento. Y está el círculo, el cuadrado y el triángulo.
Uh-huh. Bueno, y eso de ir corriendo sobre cristales a 200 metros casi de altura, no lo habéis probado nunca, ¿no?
Yo, lo más parecido es el Sambori.
No, yo sí que
mira,
lo he probado.
Mira, el Sambori.
¿Dónde era? En Aqua. ¿Habéis ido a Aqua?
Sí.
Cuando pusieron el suelo al principio.
Ah, es verdad.
Era eso, tenías que andar y no sabías si se iba a romper o no.
Es verdad, eso daba miedo. Oye, pues tengo un amigo que conoce a alguien que se cayó por ahí.
Sí, yo vi dos cristales rotos.
Sí.
Pero en realidad ese juego, ¿no? Lo que representa es el juego este de los niños que pintan cuadrados en la tierra con números y van saltando a la patacoja de uno al otro.
Lo que es
el Sambori.
El Sambori, lo que comentaba, sí, Guillermo, ¿no? Eso, ese era más de chicas, creo yo. Pero bueno, no sé por qué, que de pequeño nunca me gustaba jugar a ese.
Porque era más de chicas.
Pues
seguramente sí.
Muy bien. Y no sé si os dejamos. Bueno, el de las canicas creo que también hemos jugado prácticamente todos, ¿no?
Tiene mil variantes, ¿eh? Como sí. Seguro que habéis jugado a este del hoyo, luego simplemente pues a cambiar canicas, a tirarlas de lejos, a no sé qué. Hay 100.000 variantes. Entonces, eso está muy bien traído porque en el episodio cada pareja juega de una forma, ¿no? E incluso hay unas que cambian, ¿no? La pareja del malo, ¿eh? Que empieza perdiendo y luego cambian el juego y acaba ganando, en fin. Eso está muy bien traído.
Yo creo que por eso le gusta a los nanos. Esta serie ha impactado en los nanos que flipas.
Sí, porque...
sobre 11 o 12 años o 13.
Sí.
Y debe ser por eso, porque los juegos son súper conocidos.
Y no es una serie para niños, ojo.
No, es para a partir de 16 años.
Pero los juegos son conocidos para gente con cierta edad. Yo no creo que los niños ahora de 11, 12 años sepan lo que es jugar al Sambori o lo que es jugar a las canicas. No sé si juegan ya, ¿sabes qué?
Al escondite inglés, sí. Al escondite inglés, al pollito inglés. A eso sí que juegan. Antes de que les dé por tener móviles, en los patios juegan a cosas de estas.
Pero Enrique, eso no son 12 años, eso son 4 o 5 años. Ahora con 12 años están todos con el móvil, con el WhatsApp, con el Instagram y con cosas así.
Y viendo la serie del calamar, que mi sobrina lo está haciendo, con 12 años. Hoy cumple 12 años. Felicidades, Ángela.
O sea, la ha visto con 11. Vale.
Thank you.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Vosotros sí. le pondríais esa serie a vuestros hijos?
Ni de coña.
No. Si tienen un móvil, ven lo que quieran.
Yo debatía con una persona porque me decía que total esta serie, porque sus hijas la están viendo y son menores de 14 años, decía que tampoco hay tanta diferencia entre ver a lo mejor Juego de Tronos o Iron Man o cualquier película de acción con esta serie. Y yo creo que, bajo mi punto de vista, la gran diferencia que hay con todo esto es que una cosa es ficción y son batallitas y son guerras que son ficticias, y otra cosa es ver cómo por perder a un juego infantil una persona te pone una pistola en la cabeza y te pega un tiro. Creo que eso es lo que marca totalmente la diferencia entre hacer una serie que pueda ver un niño de 14 años y una que no pueda ver un niño de 14 años.
Exacto. Esa es la cuestión.
Y luego es que hay escenas que las muertes son bastante violentas.
Sí,
es que peguen un tiro o se oye el tiro como cuando matan al abuelo, que se ve el tiro y no se ve el muerto, pero es que aquí se ve ahí las autopsias y todo ese rollo.
Las muertes son muy violentas y todas están relacionadas con perder a un juego que no tiene importancia. Es un juego que no va a ningún sitio, es un juego pues, para niños y pierdes y te matan. Entonces yo creo que eso los niños, el problema es que lo interiorizan y luego cuando se ponen a jugar entre ellos, pues pueden llegar a hacer barbaridades porque no son capaces de medir.
Bueno, pues si os parece bien, pasemos a lo que son un poco los personajes. Va desde el 1 hasta el 456, que es justamente el protagonista de la serie. Tenemos al 001, que es el que conocemos como el abuelo, ¿no? Luego tenemos el 218, que es el amigo que ha estafado una cantidad muy grande de dinero, el amigo del protagonista.
Se llama Sango.
Sí, ese me suena, claro. Luego tenemos la chica de Corea del Norte, el 67, que comentábamos antes.
Ella, la jugadora 67, se llama Kang Se-byo.
199, que es Ali Abdul, que es un actor indio.
Se supone que...
Es de Pakistán.
Sí, él lo dice, ¿de dónde vienes tú? Cuando se presentan todos, y dice, vengo de Pakistán. Que pregunta, ¿y Pakistán dónde está? Y dice, arriba de la India.
Está triunfando allí en Corea del Sur. Pues se ha hecho famosete allí.
Y el personaje pakistaní también dicen que... Él todavía estudiaba arte dramático, siendo como estudiante, pero cogieron a él y ahí triunfó.
Sí, sí, por lo visto está haciendo, ha triunfado allí en Corea del Sur, por lo que he visto.
Jugador 456, Song Gi-hun, ¿vale? Que es el chico de la película, digamos. La jugadora 212, que es la mala malísima esta que, a ver, que no es que sea mala, que tiene más bien malos deseos, ¿no? Que es Han Min-yo. Esta que va presentándose, yo soy Han Min-yo, no sé qué, no sé menos, que se va primero con el malo, luego vuelve con ellos.
Os dejáis al 101, al supervillano.
Sí, pero ese jefe, ¿no? Ese no sé cómo se llama, el jefe, le llaman todos.
El de la serpiente.
Sí, ese.
101,
ese.
El mafioso.
No sé si habéis escuchado, pero, por ejemplo, actor serpiente mafioso empezó su carrera por accidentalmente. Un día, eso no lo sé cuánto es real, pero un día estaba súper emborrachado, mandó un currículum, una solicitud, perdón, hablo muy mal, de ser actor, ¿no? Y una empresa, ¿no? De un productor. Y ¿esto quién es? Pero parece muy interesante para hacer un papel de personaje muy, muy emborrachada, ¿no? Ahí empezó su carrera, cuando estaba súper emborrachado, pero justamente gracias a la serie de Juego de Calamar, él justo está actuando de gente muy mafiosa, muy bebe tanto y eso, y muy curioso.
Para que luego digan que el alcohol es malo.
Exacto.
No esperaba para nada, no tenía ningún sueño para ser actor ni nada, pero... Fíjate.
Pues oye, tiene talento, ¿eh? Porque sí. Se le da bien hacer de malo.
Creo que nos falta un personaje de una chica muy joven, pero ahora no recuerdo...
La otra, que es súper callada, que sale en la de las canicas.
Creo que es la jugadora número 240. Gio.
Ah, vale, sí.
Que juega con...
Con la de Corea del Norte.
Que se suicida para, para que Kang Se-byo pase a la siguiente fase.
Sí.
Mira, según me han comentado, el entrevistador, el que da las tarjetas en la estación de metro, parece ser que eso es un cameo de un actor muy conocido en Corea del Sur, que se dedica a hacer doramas.
Lo que decían era que había como una leyenda de que si elegías el sobre azul, te tocaba ser concursante, y si elegías el sobre rojo, te tocaba ser guardián o algo así. Pero es mentira, es una trola.
Yo te había leído eso.
Bueno, nos faltan dos personajes importantes de la serie que no hemos nombrado.
El inspector de policía y el malo, ¿no?
Exacto, el policía y el malo, que es
el anfitrión. El que llaman el anfitrión.
Yo el que más conocía posiblemente es el jefe, el hermano del policía, ¿vale? Ese ha hecho muchas películas. He visto alguna película coreana de policías, no recuerdo los nombres, pero hay una en especial que es muy buena, que el título es algo del demonio, ya yo os lo pondré en la página web cuando subamos este episodio. Pero bueno, también ha participado en alguna película estadounidense. Ha dado un poco el salto también al cine americano. Y es posiblemente la cara o el rostro más familiar que teníamos en la serie.
Bueno, ya que lo han mencionado, es verdad, también mencionar de refilón, pero uno de los personajes también importantes es el policía que se infiltra, ¿no?, ahí en la organización para intentar desmantelar todo ello, sacarlo a la luz.
Más que desmantelar, yo creo que es encontrar a su hermano, que se ve que ha desaparecido hace tiempo y él va buscando a su hermano y descubre toda la trama que hay.
¿Pero él tenía la sospecha de que su hermano podía haber acabado ahí o cómo? ¿O no, lo descubre ahí dentro? Es que ahí está la...
Yo creo que sospecha...
Pero como una víctima, no como, sí, no sí, como un cargo, como un jefe dentro de la organización. Yo creo que esperaba más verlo como una víctima.
Encuentra la tarjeta, va a casa de su hermano a buscarle porque su madre le llama. Él está conduciendo y su madre le dice, es que tu hermano no aparece hace tiempo. Tal. Entonces él dice, vale, mamá, no te preocupes, yo soy policía. Y va a casa de él y encuentra la famosa tarjeta con las tres figuras. Y entonces es cuando empieza a atar cabos, ¿no? Porque él ya ha visto esa tarjeta porque Son Gi-hun va a denunciar a los del juego en el capítulo 2, me parece que es.
¿Y qué os parece ese giro de guión de que sea el hermano uno de los altos mandos?
Yo creo que en la serie no aporta nada. La verdad.
Sí.
No aporta nada a la serie.
Un poco previsible, ¿no?
A ver, más morbo. Yo creo que sí. Es para que sea aún más morboso, ¿no? Porque bueno, para mí todo el éxito de la serie se debe al morbo de ver qué siguiente malignidad, ¿no?, y qué burrada se van a sacar en el siguiente episodio, ¿no? Entonces, pues ya para terminar de cerrar el círculo, ¿no?, después de haber ametrallado a 200 personas en un episodio, después de haberlos matado de 5 en 5 tirando de una cuerda, pues qué hay más morboso que sea el hermano que está buscando él, el anfitrión y el que está organizando toda la... Bueno, aún hay algo más morboso, que es la historia del abuelo. No, porque el abuelo, sabéis que al final se descubre quién es y ahí ya es
el giro total. Que los juegos esos los están realizando desde hace un montón de años.
Y en muchos países, ojo, se está haciendo en otros países. Se ve que es una organización internacional que se dedica a hacer estas cosas. De hecho, los ricos que van a pagar y a disfrutar, entre comillas, de estos juegos son gente... De otros países, que no es de Corea.
¿Y nos parece que este grupo de personajes, el grupito este de VIP, enmascarados, que recuerdan a los masones, a los Illuminati, son una especie de secta que están ahí apostando y no, están un poco de relleno?
Pues yo te voy a decir el por qué creo que esta gente está ahí. Por el hecho de dejar claro que esto se hace en otros países, de que esta gente no es de Corea del Sur, es de Estados Unidos, ingleses, y yo creo que es la razón que abre a hacer otras temporadas. O sea, imagínate ahora, segunda temporada de Juego del Calamar, ya no es en Corea del Sur, ahora es en Nueva York, por ejemplo.
Sí.
Está claro que todos estos juegos tenían que tener una razón de ser, un sentido, ¿no? Y está claro que lo de los ricachones que se divierten haciendo apuestas, pues es el motivo, ¿no? O sea, unos juegos organizados para que una gente rica se divierta y se lo pase bien como otra gente muere, ¿no? A mí realmente esto me parece algo que podría ser bastante real dentro de lo disparatado, bueno, disparatado, de lo macabro y todo esto. A mí me parece bastante posible. O sea, esta gente que tiene absolutamente todo, que tiene cantidades de dinero para aburrir y que precisamente esa cantidad de dinero le aburre porque ya no encuentra ningún otro tipo de diversión en su vida, pues es que me parecería Me parecería realmente que podría darse lugar este tipo de cosas. Y es posible que sin saberlo estén ocurriendo este tipo de cosas por el mundo sin que lo sepamos.
Si habéis visto la película de Kubrick, la de Eyes Wide Shut, hay una especie de secta también de gente famosa y rica y con poder que se montan en una especie de orgías en un ambiente semimágico, todo así muy tétrico y muy escabroso, ¿no?
Yo me remito a la película que os he dicho antes de Jean-Claude Van Damme, la de Blanco Humano. Es un gente rica que se dedica, paga un dinero para dedicarse a cazar gente pobre, necesitada. Es también un poco la idea de esta serie.
En La Purga lo tenemos. La Purga, la serie o la película, consiste básicamente en eso, en la gran diferencia que hay entre la clase pobre y la clase rica. Los ricos son los que viven bien, están en su casa bien, están apostando, y los pobres es lo que están matándose, lo que están cazándose unos a otros. Lo mismo pasa en otras series como Alice in Borderland, que también hay unos tipos que apuestan para que otros se vayan matando entre ellos. Y al final en esta serie yo creo que también pasa lo mismo, que es lo que quería decir antes. Hay una gran marca, una gran diferencia entre la clase pobre y una clase rica, que es la que apuesta y está desde arriba viendo lo que son este grupo de gente VIP. Porque al final el hermano este del policía dice que él hace todo eso para dar una oportunidad a la gente y para que la gente pueda tener una buena vida. Pero, joder, se está cargando a casi 500 personas, a más de 400 personas, para darle la posibilidad a una de salir de su vida y de cambiar, siendo que con toda esa millonada de dinero podría solucionar la vida a todo el mundo que participa en el juego. Yo creo que realmente la serie lo que nos está dejando ver es la gran diferencia entre los ricos y los pobres y a qué se divierten los ricos, como dice Edu.
Yo siempre pensaba cuando estaba viendo la serie, digo, ostras, ¿por qué no se ponen de acuerdo y se reparten el dinero entre todos los que quedan?
Porque la finalidad del juego es que quede uno solo.
Ya, pero las reglas lo prohibían. Yo no lo recuerdo ahora. No lo prohibían, ¿verdad?
Sí, porque cuando intentan no jugar, se los cargan.
No, decían, hay un momento en el que Ihuno, como se diga este señor protagonista, dice que no quiere jugar y que eso es una carnicería y que no está dispuesto. Entonces, hay uno que dice que hay una regla que si la mitad más uno, creo que es, votan en contra del juego, el juego se paraliza y se van todos a su casa. Que es cuando se van todos a su casa y el dinero se queda allí. Nadie se reparte el dinero.
No, pero no pueden repartir. No hay ninguna ley que no diga que no se la puedan repartir.
Pero tampoco puede ganar dos personas. Porque al final, cuando quedan dos, el otro dice, yo no quiero jugar más, yo paro el juego. Entonces se da por sentado que el dinero no es para ninguno de los dos.
Yo me pareció entender que solo tenga que sobrevivir uno al final. Es algo accidental, ¿eh? Que fuerzan que solo sobreviva uno.
Yo entiendo lo mismo.
Sí, claro, empiezan hablando de equipos y tal, y luego cuando ves el hermano policía que está mirando los archivos y ves que en cada año en Corea solo hay un ganador, es cuando te das cuenta de que están forzando que solo gane uno cada vez. Se tienen que matar todos y solo puede quedar uno al final, ¿no? Pero no es una regla. Y, de hecho, si se para el juego, el dinero se reparte entre las familias de los que han muerto. Y lo dicen varias veces. Entonces, fijaos dónde está el tema. O sea, vale, podemos parar esto, pero el dinero se lo llevan otros. ¿No? Es para echarle una vuelta, ¿no? de cómo pensamos las personas a veces.
Un momento, es que esto es interesante. Vamos a razonar de verdad solo puede haber un ganador. Vamos a repasar los juegos a todos. Imaginaos, comienza el juego, el del pollito inglés. Imaginaos que todos lo pasan, lo pueden pasar perfectamente, ¿no? Todos los participantes pasan a la siguiente ronda. El siguiente juego era el de la galleta.
No, el de la cuerda.
No, el de la galleta iba primero. La galleta. Ese también lo pueden pasar todos perfectamente. ¿De acuerdo? Ah, llegamos al de la cuerda. Aquí sí. Aquí se tienen que dividir, tienen que competir. Con lo cual, mueren la mitad. Aquí ya ha muerto la mitad. Siguiente juego es el de...
Las canicas.
Las canicas, de acuerdo. Aquí vuelve a morir la mitad. O sea, ya tenemos la mitad de la mitad.
El 25% queda.
De acuerdo, y ahora pasamos al de los cristales. Imaginaos que el primero que pasa tiene una suerte increíble y saltas pues, sobre todos los cristales que están, pasan todos y llegamos al último juego que es el juego del calamar, ¿no? Ahí se tienen que dividir en dos equipos. Hay un equipo que gana, un equipo que pierde, que muere. Pues habrá más de uno que gane.
Hombre, pues según la cuenta que subiremos, el 12,5%. ¿no? Sí, que es la mitad del 25.
Ahí depende ya de la avaricia.
De la suerte.
De la avaricia de los concursantes, porque podían decidir, vale, pues no, no jugamos y se reparten los 40 y pico millones entre las familias. Pero claro, está la posibilidad de que tú no ganes un duro. Entonces, ¿qué se está poniendo en juego?
A ver, hay que tener también en cuenta que se supone que han llegado a un límite. O sea, son personas que han llegado al límite. Hay uno que debe miles de millones porque es un estafador, ¿no? Hay otro que si sale fuera le van a quitar los ojos y el hígado para paliar su deuda. Quiero decir que son gente que ha llegado al límite y que no tiene nada que perder. Entonces, pues se arriesgan, van a tope. Se arriesgan al máximo.
¿Os habéis fijado que cuando acaba el juego y gana el tipo este, no toca un duro del premio? No se gasta absolutamente nada.
Sí, se lo da a la madre de Sango, creo que es. Sí. Junto con, o sea, junto con el hijo de la otra chica que lo recoge del orfanato.
El hermano de la chica de Corea del Sur.
Eso, el hermano.
Del norte, perdón.
O sea, que es como que tiene que ganar él porque es el más bueno de todos.
Sí, porque si ganaran los otros igual no repartirían mucho dinero.
Exacto.
A ver, él no quiere ni tocar el premio porque es que eso está como maldito, digamos, ¿no? O sea, acaba el juego, él tiene que matar a su mejor amigo.
Claro, pero
él se queda, él tiene un trauma ahí y además
le da la posibilidad de que no vuelva, pero él vuelve. O sea, que en realidad sí que quiere el dinero y luego no lo toca.
Es que le van a quitar los riñones y los ojos.
Yo también lo sabía, ¿sabes? Hablando de los riñones y los ojos, ¿por qué creéis que hacen se ven las escenas de los trasplantes de órganos? Creo que Pepe me había comentado algo al respecto.
En Corea del Sur, a ver, es que vivimos en un país donde la gente es bastante solidaria, ¿vale? Y el nivel de donaciones es medio alto, ¿no? En Corea del Sur, por su cultura, por cómo son, hay un déficit de órganos. Solo el 15% de las personas que necesitan un trasplante de órganos lo obtienen. Claro, eso da pie a un mercado negro y a que sea una mercancía valiosa, ¿eh? Hasta hace bien poco que el Estado empezó a controlarlo, la gente ponía anuncios por palabras en el periódico. En plan de estoy desesperado, necesito pagar mi deuda, ¿no? Entonces se ponían en contacto contigo y tú, pues, bajo todo tapado, ¿vale? Todo de forma ilegal, porque es ilegal vender órganos en Corea del Sur, ¿vale? Y el tema este que es el que se ve de la cesión de derechos físicos que se ve en la serie, eso es mentira. Eso no existe, ¿vale? Es una ficción. Pero es todo ilegal, como es ilegal aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que se ha generado esa especie de necesidad porque la gente no dona órganos y hay que conseguirlos como sea. Hay un mercado turbio de donación de órganos y son mercancías valiosas. De hecho, tú puedes sobornar a un médico en Corea del Sur y el médico lo que hace es transferirte a China y te hacen una operación en China a ti y a otra persona. Y cuando vuelves de allí, pues a ti te falta un riñón y a qué se le soluciona el problema. Pero todo se hace en un país exterior. Para que no haya ningún tipo de... Para que el Estado no te pueda seguir tal, porque vete, juez de Corea del Sur, vete a China a investigar lo que ha pasado allí, ¿no? Y se hace por eso. Se trae a gente, a hospitales de otro país para
la serie es una subtrama que no tiene que ver con el juego.
Y que yo creo que le pasa igual que con la del policía, que no aporta gran cosa. Lo veo como un atrezo, más que como una necesidad para la serie.
Por eso lo comentaba, porque me parece un relleno que han puesto ahí para darle un poco más de morbo y un poco más de historia a la trama.
No, pues es algo que a nosotros nos resulta un poco extraño, pero a la gente de Corea del Sur igual es hasta familiar. O sea, mira, claro.
Hombre, a ver, visto como con lo que dice Pepe, a mí sí que me cuadra y está bien puesto dentro de la serie. Uh-huh. Pero me refiero a que no es la finalidad del juego,
no
coger los órganos, sino que es unos que están ahí que se han dedicado a eso. Ya que estos se mueren, pues aprovechamos para sacar negocio, porque luego al final el jefazo nos mata.
Y extraño, yo más extraño veo que luego al final de la serie se pinte el pelo de rojo. Pero bueno.
Ya, eso sí que es un...
Bueno, sobre eso hay muchas especulaciones y muchas historias.
A ver.
A mí me parece muy extraño desde el principio. O sea, el color verde es el color de la esperanza y el color rojo es el de la sangre. Y todo el juego va en torno a esos colores. Además, inicialmente el título de la serie se llamaba igual que la flor nacional de Corea del Sur. Me niego a decir el nombre porque es impronunciable.
Pero es que creo que el juego del principio, el del pollito inglés que llamamos nosotros... Ellos cuando están hablando creo que dicen algo de una flor. No sé si...
Exactamente.
Si la señora Miyagi y Edu, que la han visto en versión original, pueden confirmar este dato.
Pues no realmente, una flor.
Sí, hablan creo que de una flor, están hablando la flor de la nación, una cosa así creo que es.
Sí, yo comentaba que yo he leído que originalmente el título de la serie era el título de la flor nacional de Corea del Sur, que es igual que el nombre del primer juego, el de Luz Verde, Luz Roja. Lo que pasa es que luego, cuando hicieron la traducción al inglés y al español, le cambiaron el nombre a Luz Verde, Luz Roja. Y me parece muy chocante que los colores de los chándal sean verdes y los malos vayan de rojo, y que luego, como decía Miguel Ángel, al final de la serie, este es el protagonista, se corta el pelo en una peluquería y se lo tiñe de rojo, y el cartel de la peluquería es verde.
Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde.
¿Creéis que el policía ha muerto?
No, yo creo que no.
O sea, porque no se ve. Es lo que dicen, cuando tú no ves morir a alguien específicamente, es porque va a salir en otra temporada.
A ver, yo creo que sí. Porque es la burrada, la siguiente burrada, ¿vale? ¿Qué burrada más te quedaba en ese punto de la serie? Pues que un hermano mate a su hermano.
Pero es que
su hermano le mate a él.
Le da en un hombro.
Y lo tira por un barranco.
Pero no se ve morir. Yo creo que saldrá.
Esto es como. Es como en este, en Misa de Medianoche. ¿El vampiro muere o no muere, no?
Ahí está, ahí está. No se ve morir.
Pero eso es alguien de otro costal. Yo pienso que no muere, porque el Gi-hun y el policía van a ser los protagonistas de la siguiente temporada.
Yo estoy de acuerdo con Guillermo, creo que va a ser así.
Sí, yo también.
Bueno, chicos, nos acercamos ya prácticamente al final del episodio de hoy. Si queréis decir alguna cosita relevante, ahora es el momento.
Quiero comentar una serie de cosas que me han llamado bastante la atención. Para empezar, el momento cuando están jugando al juego del calamar los dos protagonistas, Sang-ho y Hun, cuando se pone a llover, ¿no os parece que eso es un poco como decir, bueno, vamos a lavar los pecados de todas las barbaridades que habéis hecho? No sé, ¿no os parece que puede ser un poco así?
Yo lo veo más como un acto dramático para la serie.
Exacto.
Yo personalmente, pero bueno, es una visión muy interesante también.
Luego hay una serie de gazapos que he leído por ahí que hay, que son, bueno, curiosos. Por ejemplo, los paraguas en el juego de las galletas aparecen pintados en la pared, unos con una forma debajo ondulada y otros aparecen rectos, son diferentes. Y luego, por ejemplo, el jugador que es el de los cristales, el que pasa por encima de los cristales, que dice, no, yo sé distinguir un cristal de otro porque he trabajado en una fábrica de vidrios. Ese jugador, número 13, cuando el malo malísimo, que es el que está allí gestionándolo todo, mira la ficha de este señor, aparece la fecha de nacimiento y resulta que nació en 1897. Entonces debería tener 124 años. Luego se ve otra cosa como, no sé, cambios de teléfonos, que está hablando en una escena con un teléfono y en la escena siguiente sigue la conversación, pero es un teléfono diferente.
Tengo alguna curiosidad respecto a lo del teléfono también que quería comentar. Son anécdotas, ¿vale? El teléfono que sale para llamar, para ir a concursar al juego del calamar, Netflix en estos momentos está pensando en indemnizar a la persona que tiene ese número en Corea del Sur. Porque todo el mundo le está llamando. No es broma, ojo, no es broma. Es así.
Hay un par de cosas más bastante curiosas, que cuando el policía se mete en casa del organizador de todo el evento este, de todo el juego del calamar, coge unos documentos y en los documentos, en vez de poner top secret, pone top secret, está mal escrito. Y ya por último, una cosa que también me ha parecido bastante gorda es que hay jugadores que aparecen en una escena con un número y en la escena siguiente el mismo número, en vez de ser un jugador, es una jugadora. Por ejemplo, pasa con el número 61, que en una escena es un hombre y en otra escena es una mujer. Y pasa con el 88, con el 321 y con el 331.
Fallos de récord, ¿no, Enrique? Fallos de récord a montones.
Sí, sí.
Igual que hay veces que muere un jugador, que ves cómo está muriendo el jugador, pero luego la imagen que se aparece tachada corresponde con otro jugador con el mismo número.
Curioso. A mí me gustaría comentar, antes de preguntaros si os ha gustado, ir pensando si os ha gustado la serie o no, y cuál es el éxito que veis que ha tenido esta serie, cuál es la causa. Me gustaría comentaros algunas cosas que yo he visto en la serie y que me han parecido interesantes para decir en el episodio de hoy. Por ejemplo, no sé si os disteis cuenta, pero en el juego de la cuerda, el único que no tiene grilletes es el abuelo.
Qué interesante.
Eso ya te está diciendo un poco
no jodas, tío.
Por dónde van los tiros. Ese final en el que resulta que el abuelo no ha muerto, el abuelo es uno de los jefazos, ¿no?
Mira, pues eso era una pista, es una pista guapa, ¿eh?
Sí, sí.
Pero ¿no os parece raro también que el abuelo esté siempre ayudando al Bi-Hun y esté siempre pendiente de él y siempre ahí como haciendo mucha piña con él?
Claro, al final te das cuenta. Sí que es cierto que joder, qué raro, este hombre tiene Alzheimer, tal, le está ayudando. Bueno, al final te lo explican.
Pero si piensas, el Yuhun este es el único que piensa en el abuelo siempre. Es el que le ayuda, es el que cuando ve que se ha meado le da su eso para taparlo. El que siempre es el que le ayuda. Entonces es como que el abuelo pues, también piensa en él, en ayudarlo un poco.
Sí, a ver, es que esto es un poco como, no sé si os acordáis, que al final del todo, cuando ya se descubre un poco el pastel y se sabe que el abuelo es el organizador de todo esto, él le hace como el juego final, ¿no? Hace como el juego final de decir, vamos a apostar a ver si queda alguien todavía bueno, ¿no?, en la humanidad, ¿no? Y miran por la ventana y hay alguien que está ahí, que necesita ayuda, está en la calle, está a punto de morir congelado y no sé qué. Entonces, el abuelo este a lo mejor ve en el protagonista un poco todavía la esperanza, ¿no?, de alguien bueno, ¿no? Este es como el que yo voy a probar para ver si queda alguien bueno en la humanidad. Y luego por eso lo coge a él para, quiere que gane, para luego hacer ese juego final.
Y luego, a ver, en el juego de las canicas se ve claramente que no quiere que pierda. Porque le hace ahí, ay, es que no me acuerdo cuántas tenía, bueno, tal, no sé qué.
Es que ese es el momento que tiene el abuelo para, digamos, entre comillas, desaparecer del juego, ¿no?
Sí, pero para que no maten al Yuhun este. Uh-huh. Y luego cuando lo matan, como decíamos, no se ve que lo matan, como en toda la serie. Si no ves que lo matan, es porque posiblemente no esté muerto.
Claro. Yo comentar otro temita que he visto en la serie. Si os fijáis, los guardias que se encargan de controlar las consolas de televisión que graban todo lo que está pasando, me fue muy curioso ver que las mesas son como las antiguas máquinas de recreativo, que tienen incluso cuatro botones y poco más. No sé si os disteis cuenta de ese detalle. Son de colores muy determinados y son, pues eso, tienen la estética esa, o me recordaban por lo menos a las máquinas de recreativo, que muchos de nosotros hemos pasado mucho tiempo delante de ellas. Y luego, bueno, otra cosita que quería comentar antes de que pasemos a ver si os ha gustado la serie. De formación ya profesional, ¿no suena la parte, cuando van a pasar a los juegos, esas escaleras de colores que van para arriba, para abajo, que se entrelazan? Eso es una copia de un edificio de Encalpe, que hay aquí en Alicante, de Bofill, ¿vale? Que es la muralla roja que hay allí.
Sí, es clavado.
Es clavado.
A ver, una cosa es esa y otra cosa también recuerda al cuadro de Escher, el de las escaleras infinitas.
También es verdad, también.
A mí me sonaba del cuadro y estaba buscándolo en este momento, y cuando estaba Miguel Ángel diciéndolo estaba leyendo exactamente lo mismo, lo de los apartamentos de Calpe de Bofill.
Hay otra cosa curiosa, que es que van, ¿cuánto? ¿Cuántos jugadores?
56.
Y solo queda uno. Si en un país mueren 456 personas, ¿nadie se da cuenta de eso? 15 años que están jugando ese juego.
No, pero a lo mejor no se juega todos los años, igual se juega cada 10 años, y este año tocaba en ese país, por ejemplo.
Pero 456, y que nadie se dé cuenta de todas esas muertes.
Son 455 indeseables que han muerto. ¿A quién le importa?
Pero, joder.
No, ¿a quién le importa que muera el malo? ¿A quién le importa que muera la tiparraca esta? ¿A quién le importa que muera la de Corea del Norte? A nadie, no le importa a nadie.
No son indigentes. Había uno que era un profesor y que estaba allí por circunstancias. Claro. No eran todos indigentes, ¿no? Para nada.
O sea, hay gente que igual sí que la gente, yo qué sé, yo sospecharía de... ¿Han desaparecido todos estos?
Pues a lo mejor va con mensaje, en plan, para que veáis lo que nos importa. Un poco lo que le pasa al abuelo al final, ¿no? que ve a ese que está tirado en la calle y dice a ver si alguien le va a ayudar.
Ya, pero por ejemplo, el Shongun ese va a la policía y le dice, oye, están haciendo esto. Y el poli dice, joder, es que mi hermano desapareció. Y él mira por uno. Es que han desaparecido 450 y pico más. Ahí veo que la serie ha metido un poco la pata.
Oye, chicos, ¿y a qué creéis el éxito de esta serie?
Yo la verdad es que no tengo ni idea cómo es posible que haya calado tanto en la gente joven y en los adolescentes.
Yo creo que es el morbo que tiene de ver qué burrada nos van a enseñar en el siguiente episodio. Yo empecé a verla y me encontré aburrida hasta que me traían a 200 y pico personas como a perros. Entonces dices, ¡ostras! Y luego viene lo de vamos a dejar el juego. Y luego viene lo de vamos a volver al juego. Y cada vez la burrada más gorda. Y uno que mata a su hermano con una pistola. El otro que está jugando a la cuerda y vas tirando y vas matándolos de ¿qué son? 7 en 7 o de 8 en 8. Y cada vez el juego es más bestia y más bestia y más bestia. Y al final aparecen hasta los jefes. Que dices, bueno, esto ya es lo que faltaba, ¿no? Hay unos depravados que están viendo cómo la gente muere y apostando. Lo que me llamó la atención fue eso, que a ver qué burrada gorda es la que te sueltan después, ¿no? Y creo que eso es lo que ha calado un poco, ¿no? Ese morbo de a ver qué es lo que va a pasar ahora.
Yo creo que Netflix ha encontrado un poco con el éxito en esta serie, ¿no? Creo que cuando estuviera realizándola esperara que esto fuera un pelotazo.
Yo, a ver, creo que lo que a lo mejor más ha tenido éxito, ha llamado más la atención de la serie, lo que hemos hablado antes de ver cómo coger un juego infantil, inocente, cómo lo transformas en algo macabro y sangriento, ¿no? Entonces, a lo mejor ese es el morbo que le ha dado a la gente, ¿no? Vamos a ver cómo, a ver el yo qué sé, el pollito inglés, cómo, qué vuelta le han dado para transformarlo en algo violento, ¿no? Pues algo así. Y yo realmente es que tampoco sabría decir si la serie me ha gustado o no me ha gustado. De verdad me ha llamado la atención. Es original en cuanto a lo que hemos dicho, de ver cómo transforma los juegos infantiles en esto.
Y ya que tienes el micro abierto, ¿a la señora Miyagi le ha gustado la serie?
Pues yo tampoco puedo decir que me haya gustado o no. Y mi amiga que vive en Japón, desde el punto de vista japonesa, tampoco le parece que ha gustado. ¿Por qué? Porque es súper obvio, una vida, una alma, no se puede valorar. Y mi amiga me dijo, oye, una vida solamente vale tantos 40 y no sé cuántos wones, y solo eso, me ha dicho eso. Y yo también, mirando tantas escenas violentas, es como, vale, es muy fuerte, chocante. Pero aún así, como me daba curiosidad cómo acabar esa serie. Y mirando como un arte, cómo han montado cada escenario junto con música y sonido, eso, esa parte sí que me gustó, porque cómo ponían música y la cámara y usando colores, muy escenarios pictórico, eso sí que imagino que llevó a tener tanto éxito.
Preparando el episodio de hoy, he visto que en Corea del Sur hay una estación de metro que la han decorado completamente como una de las salas de juego del calamar, exactamente la de la galleta. O sea, bueno, y también está la muñeca del primer juego, ¿no? Es curioso toda la propaganda que hay. Lo que no sé si ahí en Japón ha tenido también tanto éxito como aquí. ¿Sabéis?
No puedo decir, pero imagino que sí. Uh-huh.
Sí, supongo, porque también es algo diferente de las series que normalmente se suelen ver ahí en Japón, ¿no? O sea, se ven muchas series coreanas,
sí,
pero son muy de tipo romántico, ¿no? De, ¿verdad?
Serie coreana en Japón siempre Torigunhwa y muchos japoneses les gustan mucho actores coreanos, también es una razón.
Sí, yo quería comentar sobre la muñeca que has dicho. La muñeca realmente existe. La muñeca es una pieza que está en el Museo de los Carruajes del Condado de Incheon, creo que se dice, no sé exactamente cómo se pronuncia. Y esta muñeca la pidieron prestada para el rodaje. Y en una de las escenas se cargaron un brazo de la muñeca en cuestión.
Bueno, ya que tienes ahí el micro abierto, ¿la serie qué tal? ¿Te ha gustado bien?
Pues yo estoy igual que Edu y la señora Miyaki. No puedo decir que me haya gustado, tampoco me ha disgustado, simplemente ha sido para echar el rato. No es una serie que pudiera volver a ver, ni que no, simplemente para echar el rato.
Yo estoy igual, Yo la serie, vale. Sí que es cierto que me intrigaba lo que decía antes Pepe, ¿no? A ver, y Eduardo, creo, cuál es la bestialidad siguiente que hacen con un juego simple, cómo se lo montan, ¿no? De esta temática disfruté más viendo la de Alice in Wonderland, creo que es.
Sí.
Me gustó más. Cierto también es, como decía la señora Miyagi, que lo que es la estética, el color, me atraía también. Y bueno, nos queda Pepe también. ¿Qué te ha parecido la serie? ¿Te ha gustado?
La vi por el morbo. A ver, va, siguiente burrada. Y luego lo que se iba comentando de... No, es que los niños la están viendo, es que los padres se están sentando con los niños a verla. Y dije, esto tengo que verlo, ¿no? A ver por qué la gente... Pero realmente la serie pues es una animalada de principio a final. Bueno, pues lo como dice Guille, para echar unas cervezas luego comentándola, pero no es algo que vaya a pasar a la historia del cine ni de la televisión, creo, ¿no? Es más bien, pues, eso, que ha dado en el punto de a ver qué burrada vamos a ver después y todo el mundo se ha subido a ese carro, ¿no? Habría que pensar un poquito por qué, pero bueno.
Yo creo que Netflix ha tenido suerte ahí, se ha pegado de bruces sin querer con el éxito de esta serie, que seguro sacará nuevas temporadas. Bueno, y Enrique, ¿tú, cuál es tu parecer al respecto de la serie?
Yo, como todos vosotros, la veo una serie normalita. Me gusta más la que tú dices también de Alice in Wonderland. Por los juegos son más complicados, más inteligente parece la serie. Y esta yo creo que ha tenido éxito por el boca a boca. Han ido diciendo, el juego del calamar, tal. Y han ido viéndola. Y más también por lo de los críos que la veían. Y luego lo que decía Pepe, por el morbo.
Apuntad la fecha de hoy, que Enrique está de acuerdo con nosotros. Apuntadla.
Apunta la fecha, que seguro que si lo sumas te da el número de la bestia.
Sí. Seguro.
Ya lo he calculado, lo he dicho a Dere, porque lo he calculado y ya el número de...
Muy bien, chicos. Pues nada, si os parece bien, vamos a pasar ya al final del último bloque del episodio de hoy. Principalmente agradecer que hoy entraran los micros a la señora Miyagi. Muchas gracias. De verdad, se agradece enormemente. Cuando quieras, sabes que estás invitada a participar en cualquiera de los episodios.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Eduardo también, por supuesto, muchas gracias por compartir tus opiniones y estar aquí hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Me voy a comer chipirones.
Muy bien, en su tinta.
Sangrienta.
Exacto. Guillermo, muchas gracias por tu opinión y esa preparación del episodio de hoy.
A vosotros, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Pepe, como siempre, gracias por tu aportación y estar ahí.
Gracias a vosotros y le digo a la señora Miyagi que tenemos en marcha un podcast sobre mujeres samurái, que ya comentamos, que me gustaría que me echara una mano, y estoy preparando otro, que ya lo anuncié en el episodio 50, sobre la historia de Japón, y voy a necesitar alguien que sepa de qué va el tema.
Vale, voy.
Le han puesto deberes.
Pues, o para dar cera,
Muy bien, chicos. Y nada, despedir ya a Enrique, que lo tengo aquí a mi lado. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti otra vez. Y bueno, he estado de acuerdo con vosotros, ha sido increíble, pero...
Esto me da mala espina, chicos.
Voy a brindar con una cerveza o algo así.
Muy bien, pues nada, nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos y estar ahí y seguirnos. Así que adiós.
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 Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharlos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.